Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Expo Guadalajara, que es la sede de la Feria Internacional del Libro, que arrancó este pasado fin de semana, el pasado sábado. Y ahora, a lo largo de toda esta semana, estaremos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina móvil que tiene Radio Universidad de Guadalajara en estas instalaciones, en este importante evento librero, pero que también es de pensamiento, no solo es literatura, también es reflexión, también es política. Y bueno, de esto pretenderemos hablar sobre con muchos de los invitados que tendremos a lo largo de la semana. Más tarde esperamos que nos acompañe Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, reconocido escritor, especialmente de novela policiaca, y quien, bueno, es uno también un cuadro importante destacado del actual partido gobernante. Él se define como del ala de izquierda y habría mucho que conversar sobre muchos temas con Paco Ignacio Taibo II. Y más adelante también conversaremos con Alicia de los Ríos. Ella es víctima de desaparición forzada. Su madre fue desaparecida durante la Guerra Sucia. Ahora es una historiadora, académica, activista también, y viene a presentar Hormigas entre Gigantes. Ya lo presentó el día de ayer y hoy lo presentan a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, no, perdón, sí, a las 6 de la tarde en la Casa Madero, en la Casa del Iteso, que está ahí por el expiatorio. De esto vamos a hablar, de este libro, Hormigas entre Gigantes, con Alicia de los Ríos. Pero también pues vamos a compartir la información importante de lo que ya ha ocurrido, de las algunos de los temas que se han expuesto aquí en la Feria Internacional del Libro, y otros asuntos muy importantes, entre otros dos agentes de la Secretaría de Seguridad que fueron reportados como desaparecidos, que fueron privados ilegalmente de la libertad la semana pasada. Ya fueron reportados, encontrados de tal manera con vida, uno de ellos herido, pero finalmente fueron encontrados con vida estos integrantes de la Secretaría de Seguridad que aparentemente estaban investigando el crimen organizado aquí en Jalisco. Y si nos da tiempo y tenemos que compartir algunos datos muy, muy importantes de lo que está ocurriendo en Sudamérica, en Venezuela, las amenazas cada vez más peligrosas, cada vez más cercanas del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela, a pesar de unas llamadas telefónicas que sostuvieron, aparentemente en la segunda llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Estados Unidos sigue aumentando la escalada de nada, sin ninguna justificación. El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró supuestamente que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado. Esto fue el sábado pasado. Y sin ninguna atribución, y solamente parece ser que es más que una ocurrencia, un movimiento más en esta escalada en contra de Venezuela, que no es para combatir el narcotráfico, hay que decirlo, es para quedarse con los recursos petroleros, los más importantes de todo el planeta, de los recursos petroleros, las reservas probadas más importantes, más grandes, las tiene Venezuela. Es el menú de temas que tenemos para usted en esta edición, la número 39 de la Feria Internacional del Libro. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Qué tal, Jesús?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Fíjense la ironía y la doble moral de Donald Trump. Mientras arrecia toda esta escalada bélica, digamos, contra Venezuela, con el argumento de que supuestamente está combatiendo el narcotráfico, este fin de semana Trump indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado ya en Estados Unidos por narcotráfico, pero por intereses políticos, porque hubo elecciones este fin de semana en Honduras, y para favorecer al ala de la derecha, a la que corresponde este expresidente narcotraficante, a él sí lo indultó, pero a Venezuela pues todo el peso, la ironía.
Y es evidentemente que un mero pretexto de estar combatiendo el narcotráfico, estar atacando estas lanchas, estas embarcaciones. ¿Para qué demonios moverías el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande no solo de Estados Unidos, sino de todos los ejércitos que hay actualmente en el planeta? Un portaaviones para perseguir lanchas, pues claramente es un mero pretexto. de fondo, y eso, digamos, está escrito por incluso por los periodistas de Estados Unidos, como colegas de New York Times, que tienen declaraciones que en privado Donald Trump admite que lo que pretende con toda esta escalada es quedarse directamente o a través de empresas estadounidenses con los recursos de Venezuela.
Más adelante hablamos de otro tema, Rubén, que estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro, y este fin de semana hubo lanzamiento de un disco que acaparó la atención, pero no fue acá en la FIL de Guadalajara, sino muy lejos, en Palenque, con el anuncio del expresidente López Obrador.
Lanzamiento de un libro.
Grandeza, ¿no? ¿Qué dije?
Un disco.
Ah, no, perdón, la cuestión de la música, ¿no? El libro Grandeza
que va a rapear López Obrador próximamente. Sí, exactamente la polémica que ha generado el lanzamiento del libro de López Obrador, que se ve como una reaparición, como la sombra, en fin, muchísimas especulaciones, pero esencialmente, pues como decía otro colega, Julio Astillero, es aprovechar el marketing de una manera muy inteligente. Con un video se posicionó, pues prácticamente todos los medios recogieron esa información, pero también un mensaje político. Vamos a comenzar el programa de esta tarde comentando algunos de los temas que ya han aparecido aquí en la Feria Internacional del Libro y que son habituales aquí en Cosa Pública 2.0. Durante las actividades de la Feria Internacional del Libro, la participación de Alemania en el evento del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias presentó un informe sobre desapariciones forzadas en el contexto de la defensa del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente. En el evento, Gabriela Citroni, presidenta de este grupo de trabajo, expuso que este decidió indagar las desapariciones en el contexto de la defensa de la tierra, dado que hay poca información al respecto. En el proceso se encontró que, a diferencia de desapariciones forzadas en otros contextos, en las relacionadas al territorio y ambiente hay participación de elementos del Estado en conjunto con el crimen organizado y empresas.
En este evento, en esta nota de NTR, citan a Gabriela Citroni, quien dijo, y la citamos: los perpetradores clásicos de desaparición forzada son agentes estatales de cualquier grado o bien grupos que actúen con tolerancia a quiescencia del Estado. Sin embargo, en el marco de la defensa de la tierra y recursos naturales, hay un patrón de perpetradores donde sí hay estatales, pero también hay un papel bastante importante de las empresas. Es algo que por lo regular no se ve, se ve muy poco, y también una colusión con el crimen organizado, dijo.
Habló Denise Montiel Flores, también ella participó en esta presentación, es codirector del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, está en ONG basada aquí en Guadalajara, que atiende a temas de derechos humanos y defensa del territorio, y agregó que en México y Jalisco este tipo de desaparición está vinculada a megaproyectos. Hay casos con relación a actividades mineras o inmobiliarias, por ejemplo, las comunidades indígenas son principalmente afectadas desde las fiscalías, las citan en esta nota los colegas de NTR, desde las fiscalías, corporaciones de las policías o seguridad pública se encargan de cuidar esas concesiones o reprimir a quienes están defendiendo su tierra y el territorio, y por otro lado también están involucradas las empresas que precisamente están generando esos megaproyectos.
Y en el evento de Denise Montiel también recordó que están casos como el de Celedonio Monroy, desaparecido en 2012, o el de Higinio Trinidad de la Cruz, desaparecido y encontrado sin vida a finales de 2023, ambos en Cuautitlán de García Barragán, aquí en Jalisco, y en el contexto minero de la Sierra de Manantlán.
La defensora, las académicas y activistas Rita Segato y Olimpia Coral, ya en otra nota, están alertando sobre una crisis civilizatoria. En las académicas y activistas Rita Segato y Olimpia Coral Melo coincidieron que el mundo atraviesa una crisis civilizatoria sin precedentes, sostenida por estructuras de poder ancestrales y acelerada por un modelo tecnológico que reproduce desigualdades. Lo anterior lo refirieron en el conversatorio Democracia y Crisis Civilizatoria, Territorios, Pedagogías y Mundos Posibles, realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Eso también es una nota de NTR. Fíjense qué interesante el planteamiento de cómo dicen que se ha acelerado estos problemas por el modelo tecnológico que reproduce desigualdades. Pero cuentan que a partir del genocidio en Gaza a cargo del Estado de Israel, Rita Segato planteó que actualmente se vive en una, dijo, era histórica desconocida, marcada por el colapso de la ficción jurídica, así dijo ella, y por un genocidio sin pudor jurídico, que revela el agotamiento de las ideas modernas del bien. Para Rita Segato, ninguna revolución ha sido capaz de desmantelar la base de todos los poderes, es decir, el patriarcado. A la par, sostuvo que la violencia de género no es un acto de fuerza, sino un síntoma de la fragilidad masculina, dijo, y un crimen político realizado para demostrar hombría dentro de la dijo corporación masculina. Como alternativa, propuso recuperar una politicidad femenina, dijo, y reconocer lo político en las relaciones cotidianas entre mujeres.
Por su parte, Olimpia Coral Melo trasladó este análisis al terreno digital y advirtió sobre una creciente colonización digital sustentada en un algoritmo patriarcal, al que definió como un modelo informático con sesgos que perjudican principalmente a las mujeres. Este sistema, dijo, automatiza violencias históricas y deshumaniza para beneficio de los monopolios tecnológicos.
Pero Olimpia Coral Melo también alertó sobre las consecuencias físicas y neurológicas de la hiperconectividad, que provoca daños comparables a la adicción, entre ellos ansiedad, insomnio, pérdida de memoria y desregulación de dopamina. Además, denunció la desconexión de la realidad. La activista expuso que la economía de datos, valuada en 3.43 billones de dólares hasta el año pasado, concentra poder en unos cuantos señores de Internet, dijo, capaces de influir en democracias enteras y de alimentar brechas digitales de género y edad. Ambas ponentes convergieron en que la deshumanización no proviene solo de los algoritmos, fíjense, sino de estructuras históricas que persisten en nuevas formas.
En otra nota, se presentó un libro de muy interesante, se llama Muchas actividades cotidianas dejaron de ser nuestra prioridad. Esto describió una niña al inicio del audiocuento Huellas a Casa, del proyecto Contemos Nuestra Historia, del colectivo Buscadoras de Guanajuato. Historias especialmente pequeños contadas a través de estos audiocuentos. El proyecto, que involucra una serie de podcasts y un libro de ilustraciones, fue presentado ayer en esta Feria Internacional del Libro, y en él las infancias narran lo que viven y sienten al convertirse en buscadores a corta edad. Y justo sobre este tema también vamos a hablar más adelante con Alicia de los Ríos en este libro Hormigas entre Gigantes.
El tema de la crisis de desaparecidos presente aquí en la FIL. Pero en este libro de Huellas a Casa, por ejemplo, se cuenta que mediante el uso de figuras literarias cuentan la historia de un perro y un gato que se perdieron. Son los personajes que utilizan para describir cómo es una búsqueda, pero desde diferentes ángulos que incluyen los riesgos a los que se enfrentan las buscadoras y las familias. Extorsiones, crimen organizado, fosas clandestinas, entre otros. Rocío Martínez Portillo, quien es acompañante psicosocial del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, presentó el libro de ilustraciones y destacó la valentía y creatividad de las infancias participantes.
Y aquí les citan cada uno de ellos. Lo que yo veía y que se me hizo muy bonito es que fueron construidos con sus propias palabras, con sus propias ideas, con sus propias opiniones, sobre todo así como iniciaba cada audiocuento, con sus propios sentimientos. En cada historia aparecen diversos personajes muy distintos, desde conejos, desde niñas valientes, desde animales que acompañan, personajes mágicos y caminos que nos llevan de regreso a casa. Pero lo que se me hizo muy importante es que a cada personaje usted lo pusieron dentro de un contexto muy bonito, desde su imaginación, los recuerdos, lo que sueñan, lo que sienten y opinan.
La representante del CEPAD también dijo que incluso para las personas adultas es complejo comprender y por ende expresar los sentimientos que se generan y viven tras la desaparición de un familiar, por lo que el trabajo que hicieron las infancias ayuda a entender cómo viven la crisis. Jimena, una de las niñas que participó en la creación de los cuentos, dijo: así como contamos nuestra historia, recordamos a nuestros seres queridos que siempre están en nuestra mente, en nuestro corazón. Los podcasts, estos por cierto, están disponibles en el canal de YouTube del colectivo Buscadoras Guanajuato.
Los invitamos a escuchar estos audiocuentos. Y en otro evento también en este marco de la Feria Internacional del Libro, en el panel Muro a Muro, Sociedad, Supermercado, en Chil Pensamiento, con Bruno Macías, Jacobo Dayani, Maruán Soto Antaqui, se analizó la crisis de la moral en la política global, se debatió la transición de un paradigma basado en valores y límites a uno meramente transaccional. Los expertos concluyeron que esta lógica incide a la sociedad, la cual se comporta como un supermercado regido por el interés individual en lugar del orden ético. Una nota de nuestros compañeros aquí de UDG TV Canal 44.
Se enfocaron mucho sobre todo como en lamentar el colapso del liberalismo. Los panelistas señalaron que el proyecto civilizatorio, según esta nota de Canal 44, que fue fundado en la dignidad humana, dicen, en la democracia liberal, obviamente está colapsando. Jacobo Dayan argumentó que esta transición ha llevado a la pérdida del bien común y el surgimiento de empatías identitarias y excluyentes, mientras el experto Marván Soto identificó a la crisis económica de 2008 como el primer elemento visible de este quiebre. Este deterioro se vio rebasado por crisis como la de Siria, que expuso la incapacidad mundial para contener la violencia y los flujos migratorios. Dijo: yo no estoy tan peleado con la idea de esa posición, que de forma natural, no porque me guste, sino porque es un poco de realidad. Se dio, por ejemplo, en Oriente Medio, son las que tú la conoces muy bien. Te pongo el caso sirio, la Siria francesa o afrancesada de los primeros años 20, posteriores a su independencia en la década de los 40, no funcionaba mal. Dijo.
Y añadió, resultó que se nos había caído como así la religión se nos cayó también, la ideología, lo único que quedó es centrarnos a nosotros mismos. Entonces viene la identidad donde solo defiendo a los niños, y justo esa idea excluyente es lo que también creo que destruyó el liberalismo, porque va en contra de su naturaleza. El liberalismo, al menos teóricamente, y la democracia teóricamente, tienen que ser influyentes.
Marwan Soto sostuvo que la pérdida de las anclas ideológicas, dijo, provocó el giro de la sociedad hacia la identidad, lo cual va en contra de la naturaleza, inclusive del liberalismo teórico, y contribuye a su destrucción.
Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Alicia de los Ríos. Ella, ya hemos conversado con ella en ocasiones anteriores, es víctima de desaparición forzada. Su madre fue desaparecida durante la Guerra Sucia, también del mismo nombre, Alicia de los Ríos. Y también ahora, además de seguir buscando a su madre, de exigir, de luchar por exigir justicia, también es historiadora y viene a la Feria Internacional del Libro. Vino ya ayer a presentarlo aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro, y hoy lo presentan en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, ahí en la Casa Madero, que está muy cerca del expiatorio, el libro Hormigas entre Gigantes, que en particular se enfoca en las infancias y las experiencias, lamentablemente, de las desapariciones. Alicia, muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros.
Hola Rubén, al contrario, muchas gracias por tu llamada, como siempre es un placer estar con ustedes.
Al contrario, Alicia, ¿nos haces un resumen de este libro Hormiga entre Gigantes?
Sí, bueno, nosotras, Jessica Alcázar, Daniela Rea y una servidora, escribimos este libro en base a entrevistas de historia oral que hicimos con niñas, niños, adolescentes y también con adultos que en algún momento fueron niños, ¿no? Vivieron su niñez y su adolescencia bajo la premisa de que sus padres y madres no estaban. Ellos preguntaban a las abuelas que quedaron a su cuidado, a las tías, qué había pasado con sus madres y sus padres, algunos en situación de ejecución extrajudicial y otros en situación de desaparición forzada. Y bueno, finalmente nosotros queríamos preguntarle a los niños, a las niñas, a los adolescentes, cómo habían vivido esta situación, que evidentemente es una situación anormal, Rubén. Claro. Es una situación que no entra en la cotidianidad de todas las familias y que justo se vive como un estado de excepción, ¿no? Entonces, son cuatro historias de niñas, niños que sus padres fueron o desaparecidas, desaparecidos o ejecutados por el Estado en lo que conocemos como la Guerra Sucia o la contrainsurgencia, como le llamamos nosotros, y cuatro historias que narran hermanas, hermanos, niños que perdieron a su papá o a su mamá debido a la desaparición en esta guerra llamada contra el narcotráfico por el crimen organizado.
¿Y hay algún, digamos, algo en común en estas experiencias que se narran en estos cuatro casos, Alicia?
Sí, fíjate que sí, son ocho casos. Los casos del presente, digamos, a partir del 2006 a la fecha, pues los narran a veces dos hermanas, un hermano y un hermano, ¿no? Van a encontrar ustedes ese diálogo entre la experiencia de niñas, hermanas o hermanos que perdieron o que siguen buscando a sus papás y mamás. Y fíjate que es bien interesante, Rubén, porque sí encontramos un puente entre el pasado y el presente. Aunque los contextos son diferentes, vemos que el fenómeno ha trastocado la vida de las familias de una manera similar, insisto, aunque los contextos son, digamos, los 70s y después nos vamos al siglo XXI en México, claro que hay esencias que quedan del delito en la niñez y en las adolescentes.
¿Hay alguna estadística de cuántos, infancias han quedado huérfanas por las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales? Tenemos lamentablemente 126 mil, más de 126 mil desaparecidos. ¿Cuántas infancias han quedado huérfanas con esta violencia, Alicia?
Sí, fíjate, ayer que presentamos el libro ahí en el pabellón de Alemania, aprovecho para agradecer a la Heinrich Boll, que es el editor de este libro, junto con Artículo 19, y lo presentamos ahí en la sección internacional en el pabellón Alemania. Fíjate que una de los aspectos que resaltábamos es que el Estado no ha ni siquiera censado a las infancias que han quedado huérfanas en situación de cuidados de otras personas. No tenemos una cifra, Rubén. Sabemos que ahorita en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas llegamos a 133 mil personas. Sin embargo, en las infancias no tenemos ni siquiera un número aproximado.
Hola, Alicia, te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte.
Jesús, ¿qué tal? Un gusto. Un abrazo.
Igual, muchas gracias. Alicia, quería hacerte algunas preguntas. Una es, nos comentaste los, digamos, puntos en común que hay entre las víctimas de desaparición o ejecuciones en el periodo de los 70s de la Guerra Sucia con los de la nueva ola de desapariciones desde el siglo XXI. Pero preguntarte, ¿hay algunas diferencias en las reacciones de las infancias o de los familiares víctima de desaparición al saber quién es el responsable? O sea, te lo pregunto, en los años 70 claramente es responsabilidad del Estado la acción directa, mientras que en estos, digamos, últimos 15, 20 años, en algunas ocasiones es responsabilidad directa del Estado, en otras es crimen organizado, pero se argumenta que al final también es responsabilidad del Estado, ya sea por omisión o corrupción. Pero ¿hay diferencias en la manera de visualizar al responsable de estos crímenes de parte de los familiares en un periodo y en el otro?
Yo creo que sí hay, Jesús. O sea, tienes toda la razón. En el libro se va a quedar la idea de que si las personas continúan desapareciendo en México es debido al clima de impunidad y porque hay una omisión o un contexto permisivo, ¿no? Que finalmente va a dar la impresión de que cualquier persona es desaparecible en México, ¿no? Sin embargo, sí lo hay. Cuando ustedes narren, que justo los esperamos hoy a las 5 de la tarde en el Centro de Justicia del ITESO, ustedes van a encontrar que hay una diferencia en cierto sentido, porque a la niñez que entrevistamos, que hoy somos adultos, me incluyo porque también está la historia de mi búsqueda de mi madre, ¿no? Y pues de la ausencia de mi padre Enrique. A nosotros se nos dijo en algún momento, después de una serie de medias verdades, de omisiones e incluso de mentiras, se nos dijo que el gobierno se había llevado a nuestros padres, ¿no? Hay una determinada certeza de quién es el responsable. Y en cambio, en los testimonios de León, que busca su padre Arturo está desaparecido, o de Kim y de Ever, que también su padre es desaparecido en una carretera, o de Dana y de Vania, que su madre es desaparecida después de asistir a una fiesta, ¿no? De Cris y de Gabriel, que su mamá sale de su casa y nunca la vuelven a ver, sí queda esa impresión de una incertidumbre mayor, ¿no? A las infancias del pasado, donde las abuelas les dicen es que el gobierno se robó a sus papás, ¿no? Acá, pues la certeza, no hay ninguna certeza, hay líneas de investigación, sin embargo, sí se ve esa diferencia entre lo que se ha llamado como desaparición forzada y la desaparición por particulares, que me gustaría insistir, también conlleva una responsabilidad claro. total.
Así es. Alicia, justo quería preguntarte eso, digamos, trato de ser cuidadoso, pero apelar a tu memoria de que tú también fuiste víctima justamente de una infancia en la cual el Estado arrebató a tus padres. ¿Cuándo tuviste conciencia de eso? No sé si puedas recordar cuándo tuviste la conciencia de lo que implicaba una desaparición. Supongo que fue a temprana edad.
Sí, mira, Rubén, a nosotros regularmente, a todos, entre gente del pasado, niños del pasado y del presente, siempre se nos ha dicho, es que tú, en un principio, empezando la ausencia, iniciando, se nos ha dicho, es que tu mamá se fue a estudiar, o tu mamá anda en Estados Unidos, ¿no? Se fue a trabajar, o se fue a otro lado a trabajar. Y luego, a partir de ese argumento, venía otro que nos decían, es que está en mi caso y en el de otros compañeros que están en el libro, es que se las llevaron a una cárcel, pero nosotros no sabíamos a cuál cárcel. Y finalmente, bueno, a mí en el caso particular, sí. Después de que fui escuchando y viendo cosas que eran raras, ¿no? Me dijeron que mi mamá estaba desaparecida aproximadamente como a la edad de 8 o 9 años, más o menos, ¿no? Porque bueno, ya llevaba yo a un límite a mis abuelos, a mis tías, a decirme, bueno, si está en una cárcel vamos a visitarla, tenemos que saber en qué cárcel. Cuando la mentira ya fue
insuficiente,
insostenible, fue cuando se me confesó que no sabían en dónde estaban, a dónde se habían llevado a mi mamá.
Alicia, aprovechando la conversación contigo sobre temas actuales, ha pasado ya un año del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás viendo la política de la presidenta en materia específicamente para combatir esta crisis por desaparición de personas comparado con gobiernos anteriores?
Mira, ha pasado un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum y aparte ha pasado un año de que se entregaron los informes por el mecanismo de esclarecimiento histórico y desde entonces la presidenta no los ha recibido, ¿no? Ninguno de los dos. Es decir, no los ha hecho propio, pese a que son resultado de un decreto presidencial. Esto en el caso del pasado, ¿no? De la contrainsurgencia. Y en términos generales, con las personas desaparecidas hasta el día de hoy, pues muchos de nosotros asistimos a un diálogo, ¿no? A mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación. Lo cual no significa asistir, no significaba que estuviéramos de acuerdo con el paquete de reformas, ¿no? Yo creo que si algo ha hecho el movimiento de familiares en México es dictar las medidas de avanzada, y en este caso pues se adoptaron algunas, pero otras no. No, y en ese sentido pues seguimos esperando, todavía recuerdo que hace poco anunció que habrá nuevas noticias sobre la manera de contabilizar, lo cual a mí me da desconfianza claro. porque podríamos pensarlo como que se sigue recurriendo al negacionismo en el caso de las desapariciones forzadas. Lo que necesitamos es investigación, Rubén y Jesús, ¿no? Y mientras eso no se acelere, mientras las fiscalías sigan completamente atascadas de carpetas y de averiguaciones previas y donde los recursos sean muy limitados, el problema de las desapariciones va a seguir avanzando, lamentablemente.
Alicia, en ese sentido quería hacerte un par de preguntas. Una es, en esa mesa se ha hablado de los pendientes que hay. Uno de ellos es la atención a las víctimas de desaparición. Quería preguntarte, con, digamos, el antecedente histórico, lo que tú y miles de personas vivieron en los años 70, más lo que se acumula en estos últimos años, ¿qué pendiente hay de parte de la autoridad en atención a víctimas? Me imagino que desde cuestiones, obviamente, de certeza de dónde se encuentra su familiar desaparecido, pero hasta temas de apoyos económicos, no sé si es algo que se ha planteado, apoyo psicosocial, incluso apoyo médico en algunos casos, ¿qué hay pendiente?
Fíjate que eso también es muy relevante en el libro, Jesús, que hoy presentamos, porque evidentemente casi ninguna familia pudo tener un recurso de ayuda psicosocial, ¿no? Ya ahorita es un poquito más, las nuevas generaciones, la niñez que hoy vive la desaparición, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, recibe esos auxilios psicológicos, ¿no? Y emocionales, pero en una gran mayoría no. Regularmente, o bueno, lo que yo conozco desde mi caso es que a mí apenas hace un año, mi mamá tiene 47 años de desaparecida, empecé la averiguación previa frente a la Fiscalía Especial, la FEMOS, en el 2002, y recientemente, hace un año apenas, cuando ganamos un amparo y empezamos a entrar a los campos militares, al campo militar número uno y a pie de la cuesta, es cuando yo empecé a recibir gasto de traslado, alimentación y hospedaje para tanto las actividades en campo militar número uno o en fiscalía como para pie de la cuesta. Entonces, bueno, no estoy segura que todo el mundo reciba estas ayudas, te digo, tienen que tener una... Me han dicho que el apoyo es para quienes litigamos, ¿no? En este sentido, para la búsqueda o para las actividades ministeriales. Y bueno, lo que yo sí conozco de primera mano es lo de la contrainsurgencia del pasado, claro, digamos, uh-huh. Y sé que han estado viendo caso por caso para personas que están en estado de vulnerabilidad por la edad o por la enfermedad, pero esto no ha sido general para todos, ¿no? Para todas las víctimas indirectas o directas de la contrainsurgencia.
Alicia, entonces, se presenta a las 5 de la tarde en el Centro de Universitario de la por la Dignidad y la Justicia Francisco Juárez, ¿no? Todavía alcanzan las personas que estén interesados. Este centro se encuentra en la calle Francisco y Madero 836, apenas a un lado del Templo Expiatorio.
Sí, quisiera nada más por último decir sí. Que es una tiraje, los ejemplares son gratuitos, Rubén. Perfecto. Y Jesús. Para quien guste acudir, además de la presentación de la mesa que va a haber con especialistas del ITESO, con familiares, con la Heinrich Bohr, se distribuye de manera gratuita.
Ah, muy bien. Muchas gracias, Alicia, por aceptar conversar con nosotros.
No, al contrario, siempre es un gusto.
Gracias.
Muchísimos abrazos y gracias a la audiencia.
Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Alicia.
Fíjate qué curioso, por cierto, que este fin de semana todavía hubo algunas protestas en Guerrero, ya dejamos de reunirnos entonces en redes sociales, por el homenaje que hubo hacia el exgobernador de Guerrero, Figueroa, hace algunas semanas, de parte de un gobierno justamente de Morena.
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a recordar las palabras del ganador de Premio Fil de Literatura, Amin Maalouf, escritor periodista de origen libanés. Dice en esta crónica de los colegas de La Jornada: con esta serenidad que parece venirle de generaciones de narradores y de un mundo que ha visto cambiar demasiado rápido, el escritor y periodista Amin Maalouf, nacido en Beirut, en el Líbano, en 1949, apenas tomó el micrófono y pronunció "Nuestra especie ha hecho realidad en las últimas décadas sueños que acariciaba desde hace milenios". Su frase acompañó el momento en que recibió el Premio Fil de Literatura en Lengua y Romances 2025 e inauguró el sábado la Feria Internacional del Libro en una jornada que desbordó de visitantes al Auditorio Juan Rulfo. La sala llena contuvo el aliento mientras Maalouf comenzaba a desgranar un discurso cálido y lúcido, un tejido de melancolía del tiempo y de un asombroso asombro casi juvenil por lo que la humanidad ha hecho posible.
Ahí, por cierto, pues celebró este galardón, pero también celebró la posibilidad, dijo, hoy tan cotidiana, de acceder desde un teléfono a lo que antes exigía bibliotecas y máquinas pesadas. No obstante, dejó ver también la sombra que le preocupa, dijo, jamás habría imaginado que la guerra regresaría con tanta fuerza al centro de la actualidad, que la voz de las organizaciones internacionales se volvería casi inaudible, ni que el universalismo retrocedería con el paso de las décadas en lugar de avanzar, ni que la democracia misma llegaría a verse debilitada y amenazada, incluso en países donde parecía definitivamente consolidada y a salvo de toda tentación titánica.
Y también más adelante tuvo un encuentro con la prensa y ahí le preguntaron colegas de la jornada sobre el conflicto entre Israel y Palestina, y el autor respondió con tristeza: he visto varias veces acercarse a una solución y cada vez ha terminado en decepción. Hoy veo una salida, aunque sigo esperando que algo cambie, dijo el escritor.
Sobre la importancia del silencio en su escritura, dijo que se trata de un territorio cada vez más escaso. Necesito mucho silencio al momento de escribir y hoy es difícil encontrarlo. Vivimos en un mundo ruidoso, saturado de información y redes. Es esencial preservar un espacio donde podamos encontrarnos con nosotros mismos. En cuanto dice a su giro hacia el ensayo en los últimos años, puntualizó que responde a la necesidad de pensar con precisión el mundo contemporáneo.
Y bueno, en esta nota de la jornada se reseña que más adelante, durante la inauguración del sábado pasado, el presidente actual de la Feria Internacional del Libro, Trinidad Padilla López, anunció que la familia de Juan José Arreola decidió donar la biblioteca personal de este escritor a la Universidad de Guadalajara, a la biblioteca de la Universidad de Guadalajara. En tanto, Jaime Colbón y Cuadrado, alcalde de Barcelona, la ciudad invitada de honor de este año, afirmó que en esta capital se produce 80% de todos los libros que se editan en España, se refiere a Barcelona, y dijo que nunca olvidarán que México fue el único país que no reconoció a la dictadura franquista, además de tener un puerto para la migración de los republicanos ibéricos. Esto se ha, digamos, en España, está en este momento en el centro del debate porque se acaban de cumplir 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.
Que por cierto también hay una novedad, digamos, política de la FIL. Recuerda esta crónica de la jornada que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo regresó al presidium de la FIL a integrantes de primer nivel del gobierno federal que estuvieron ausentes en 5 años del gobierno de López Obrador, sino que también entregó una certificación a los organizadores de la feria. La inauguración también asistió, se recuerda, Giovanni Azael Figueroa, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La certificación la recibió la rectora de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, por la perseverancia, excelencia y compromiso que la FIL ha demostrado a lo largo de casi 4 décadas. Esta empezó en 1987, de tal manera que se está llevando a cabo la 39 edición de la Feria Internacional del Libro. En más información, apareció Andrés Manuel López Obrador ayer en un discurso, en un mensaje bastante extenso, video desde su finca La Chingada allá en Palenque, un video de casi 50 minutos, y el pretexto fue que está publicado su libro Grandeza, que había anunciado que se iba a dedicar a escribir, pero según él iba a durar más tiempo, parece ser que aceleró los tiempos de escritura y ya de impresión del libro, y que por cierto va a estar a la venta aquí en la Feria Internacional del Libro al próximo día 3. Entre tanto, pues aprovechó esta aparición pública, no solo para promocionar su libro, hablar de su vida privada, en particular su ritmo de trabajo, que ha ido en 5 ocasiones a la Ciudad de México. Lo más importante es que mandó un mensaje político y dijo que solamente saldría a las calles, al país, por 3 razones: para defender la democracia, la presidenta Claudia Sheinbaum y la soberanía nacional en el contexto de las amenazas del gobierno de Donald Trump. Dijo que no va a salir a presentar su libro Grandeza en todo el país porque no es caudillo, y dice: no hay que hacerle sombra a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió respaldar. No puedo presentar en las plazas públicas, me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política y la presidenta es la que conduce, lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar juntos, unidos, dijo López Obrador.
Más adelante insistió en respaldar a Claudia Sheinbaum, dijo: es la mejor presidenta del mundo, tenemos esa enorme dicha, vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además, dijo Sheinbaum, es fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Y dijo, ¿no?, que solo saldría a las calles por 3 razones, si atentan contra la democracia para defenderla a ella, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y si hay intentos de golpes de Estado y si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase, y para defender defender la soberanía de México porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero. López Obrador, quien dijo que se entera de las noticias con 2 días de retraso en mensajes que recibe en un teléfono de prepago, señaló que tras dejar la presidencia en octubre del año pasado cerró un ciclo con la satisfacción de que se convirtió en realidad que en México se revirtió la pobreza. Y lo citan, por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No, no y no, le repitió. Hay que hacer valer la democracia y nuestro movimiento impulsado por millones de mexicanos. Tuvimos la enorme dicha de quien me sustituye en la presidencia, es una mujer excepcional y continúa la transformación, dijo López Obrador.
Bueno, ya más adelante explicó de qué trata este libro que lanza, Grandeza. Dice, afirmó que el objetivo de su libro de más de 600 páginas es reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo. Desde el jardín de su casa, en una mecedora, mostró una copia de la edición donde en la portada se muestra a él frente a una monumental cabeza olmeca y ahí dijo, me gustaría que este libro lo leyeran los españoles porque aquí verán cómo erraban, marcaban con el fierro del rey a los rostros de los indígenas para esclavizarlos y otros horrores.
En esa finca que dijo que no es un latifundio, pero sí tiene 12, 13 mil metros, explicó que para él no fue fácil decir hasta aquí a la actividad pública activa, abierta. Dice, y me voy a dedicar a otra cosa, después de más de 50 años de lucha política, de ser un hombre de acción en mi quehacer político, y decidió pasar a la práctica, a la teoría política. Expuso que el denominado humanismo mexicano tiene dos pilares, uno el cultural y otro es historia política del país. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó el día de ayer a este anuncio, a este mensaje de López Obrador, y ella dijo que se siente muy contenta por el apoyo y respaldo de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, y le expresó ayer en ese video al presentar su libro Grandeza. Esto declaró al llegar a un acto donde encabezaron la reapertura de un hospital general del ISSSTE en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Y bueno, después de recordar las tres razones que enumeró López Obrador para volver, digamos, a salir a la vida pública, Claudia Sheinbaum descartó que pueda acudir a la concentración por los 7 años de gobiernos de transformación que se va a celebrar el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo.
Y también, pues, cuando se le preguntaron si veía alguna de estas tres condiciones de riesgo que citó López Obrador, dijo que somos muy fuertes y dijo que al respecto del apoyo que le brindó al afirmar que no se le debe hacer sombra y que se debe apoyar a la presidenta, ella respondió, me siento muy contenta, somos un solo movimiento con mucha unidad, dijo. Y también, habló sobre la salida de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República y dijo que fue acordada, esto reveló la presidenta Claudia Sheinbaum, se cumplió un periodo y se inicia otro, aseveró en la mañanera de este lunes y confió en que con la persona que el Senado nombre al frente de ese organismo pueda mejorar la colaboración a fin de garantizar seguridad y justicia para los mexicanos, dijo
Claudia Sheinbaum. Y ella insistió que supuestamente no hubo resistencia de parte de Gertz Manero para dejar el cargo al frente de la Fiscalía y aceptó el ofrecimiento que le hizo de ir a una embajada, lo cual dijo que en su momento se va a revelar cuál es.
Por su parte, Omar García Harfuch consideró que el relevo en la Fiscalía General de la República contribuirá a fortalecer la coordinación en materia de seguridad en el país. García Harfuch apuntó que en el cuarto eje de la Estrategia Nacional de Seguridad es la coordinación lo que se busca mejorar con la encargada de despacho de la Fiscalía General de la República actualmente, Ernestina Godoy. Se ha especulado mucho en las columnas que justamente había un desencuentro entre el fiscal Gertz Manero y Omar García Harfuch, lo que de alguna manera impulsó justamente su salida. Vamos a una pausa y al regreso tenemos más información para usted aquí en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a dar seguimiento a este asunto tan grave que ocurrió la semana pasada, y es el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, integrante de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán. Esta es una comunidad indígena tepehuana y birrárica que está en el municipio de Villa Guerrero, en el estado de Jalisco, al norte del estado. Esta comunidad emite un comunicado, y este es: nuestra comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha denunciado ya públicamente el asesinato de nuestro hermano y autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, así como la grave lesión del compañero comunero Gabriel Aguilar Rojas, ocurridos el 26 de noviembre de 2025 en el Partido Comunal El Caracol. Nos dirigimos a los pueblos y gobiernos del mundo con un profundo dolor ante la muerte de una de las personas más honestas y comprometidas con la defensa del territorio que ha dado nuestra comunidad, para señalar con nombre y con hechos la complicidad, los intereses y la estructura de poder que permitió y sigue permitiendo que este crimen ocurriera, por lo que decimos con humildad, con dignidad y con respecto que, y enuncian tres, varios puntos.
En primer lugar, que este es un crimen político y territorial, no un hecho aislado. Dicen: el asesinato de Marcos Aguilar Rojas fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento de las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán. El ataque del 26 de noviembre no fue improvisado, fue planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales.
Negarlo, como lo intentó hacer el fiscal de Jalisco, reduciendo todo a problemas entre vecinos, es participar en el crimen, que recuerde el discurso del poder ante los ataques paramilitares que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país, como en el territorio de los hermanos zapatistas y en otras geografías, para concretar el despojo y, mediante el terror, acabar con la organización indígena.
Dicen: según la investigación de la propia comunidad y las evidencias que dejan al descubierto a los poderosos de la región, denunciamos que el martes 25 de noviembre de 2025, en el domicilio de Juan Aguilar, se reunió el grupo de pistoleros que hemos denunciado y el cacique Refugio Raigosa para planear el despojo de los predios comunales El Sabino Quemado y El Caracol. En esa misma reunión acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para lo que fue fundamental la complicidad de Fabio Flores Sánchez, alias La Polla, y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los gobiernos y policiales que participaron en actos de hostigamiento. Estas reuniones siguen ocurriendo en la localidad de Isolta, donde se siguen planeando ataques hacia nuestros comuneros.
Ya hace años que los comuneros de San Lorenzo Azqueltán habían justo centrado sus denuncias en contra de este personaje, mencionado como La Polla, Fabio Flores Sánchez. También añaden en un segundo punto que hay una red de complicidad en la que participan fiscales, policías, caciques y operadores judiciales. Las carpetas de investigación acumuladas por años muestran un mismo patrón, un mismo grupo de agresores que han actuado con armas de fuego y extrema violencia en al menos 7 años de ataques documentados.
Dicen que durante la integración de la carpeta 468/2025-5-J, originada por los hechos recientemente acontecidos, la Fiscalía y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel, de apellidos de Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros. El reciente acto de encubrimiento fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, administrador distrital del Juzgado de Control, Enjuiciamiento Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del 11º Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, en virtud de que, tras los hechos acontecidos del 26 de noviembre del año en curso, el Ministerio Público pidió tomar muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, pero el defensor público lo impidió con el pretexto de que estaba inconsciente, y cuando la solicitud se presentó formalmente ante el juzgado, fue dicho administrador distrital quien, de manera ilegal, sin facultades jurídicas, actuando como protector de los agresores, rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra, violando el derecho a la justicia e imposibilitando que la decisión se apelara, además de comprometer la eficacia del peritaje y privando a las víctimas de una prueba fundamental que dependía de la legal y pronta actuación de las autoridades.
El reciente encubrimiento, dice más adelante, demuestra que la Fiscalía del Estado de Jalisco y parte del Poder Judicial han sido en grandes activos de la maquinaria de impunidad. Todo está documentado, todo está en las carpetas de investigación, todo está en los testimonios, y señalan finalmente que el objetivo real es arrebatarnos el territorio, no un problema entre vecinos, como ya lo habíamos cuestionado cuando leímos las declaraciones del fiscal el viernes pasado, que eran absurdas. Dice: lo que quiere no es solo eliminar autoridades agrarias, sino nuestro territorio y organización indígena, pues los caciques y supuestos pequeños propietarios con una economía pudiente en la región han invadido miles de hectáreas comunales, y ahora con este crimen han dejado claro que buscan exterminar a la comunidad para apropiarse de lo que nos pertenece desde hace años. y también señalan la responsabilidad histórica del Estado mexicano. El comunicado es mucho más extenso, pero hacia el final hacen un llamado a la solidaridad con esta comunidad, pero dicen finalmente no nos rendiremos, no nos venderemos, no claudicaremos porque Marcos vive y la lucha sigue desde el fondo del Cañón de Bolaños, comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azcaltán, municipio de Villa Guerrero, aquí en Jalisco.
También importante que por ahí le piden a la presidenta Claudia Sheinbaum la emisión inmediata de un decreto presidencial que reconozca, delimite y titule el territorio ancestral de la comunidad indígena de San Lorenzo de Azcaltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Sin el reconocimiento pleno, la comunidad seguirá expuesta a agresiones armadas.
Y también hay un comunicado de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en repudio al asesinato de Marcos Aguilar Rojas, y para repudiar justamente estas agresiones en contra de estos comuneros. Y finalmente, bueno, ya les vamos a dejar en redes sociales, pero este tema tan importante de que se están intensificando las agresiones del gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump en contra de Venezuela, de manera inexplicable y legal, Donald Trump anunció supuestamente que estaba en riesgo el espacio aéreo de Venezuela, y que pues eso fue considerado como una actitud colonialista de parte de el gobierno venezolano. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0 desde la Feria Internacional del Libro. Gracias a Alejandro Coronado en la asistencia de producción, a Jesús Carmona también desde operaciones en esta cabina ambulante que tenemos en el marco de la Feria Internacional del Libro. Vamos a estar transmitiendo desde aquí toda la semana, lo esperamos mañana nuevamente. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.